Dentro de un rato, 7 minutos y medio pasan de las 7, las 6 en Canarias, esto es La Brújula.
La Brújula, Illes Balears. Martí Rodríguez, Onda Cero.
Bon vespre, comienza La Brújula, Illes Balears. Hasta las 8 de la tarde, hora en que vuelve Juan Ramón Lucas, abrimos una ventana a nuestras islas. Toda la actualidad de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en una hora de radio. Vamos a empezar hoy explicándoles que Médicos del Mundo reclama que se proporcione una alternativa a las personas sin hogar que en estos momentos viven en asentamientos en el conocido Parque Pocoyó de Palma, para que se hagan una idea, prácticamente en primera línea de mar, en el paseo marítimo. De hecho, todo ello ante el anuncio de desalojo que está previsto para pasado mañana. Según la ONG, la mayor parte de las personas que residen en este espacio ya recibieron la notificación de desalojo a principios de septiembre y tienen hasta el jueves para encontrar una alternativa habitacional o ser desalojados por la policía. Hasta hace un año, según Médicos del Mundo, el nivel de ocupación de este espacio podía llegar a las 20 personas, pero en estos últimos meses se ha formado un asentamiento compuesto por viviendas unipersonales que están construidas a base de maderas, cartones, hierros y todo tipo de materiales. La ONG ha advertido que los centros de acogida para personas sin hogar de Mallorca están colapsados y, dada la situación en la que se encuentra la capital por la pandemia, es un periodo arriesgado para quedarse sin un lugar seguro donde pernoctar. Ese es el llamamiento, el toque de atención que está haciendo Médicos del Mundo. Enseguida repasaremos otros asuntos de la actualidad del día y lo haremos con Victoria Pellicer en la redacción y producción, Paco Muñoz en los deportes y Rafael Barceló en la realización técnica. Saludos de quien les habla, Martí Rodríguez.
La Brújula, Illes Balears. El tiempo.
Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles esperamos en las Islas Baleares una jornada con predominio de intervalos nubosos y con probabilidad de chubascos o tormentas ocasionales en Mallorca y en Menorca. Ya de cara a la tarde, la situación tenderá a quedar con cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, las mínimas presentarán ligeros ascensos con valores de 20 grados en Mahón, de 20 también en Palma, de 21 en Ibiza y de 22 en Formentera, mientras que las temperaturas diurnas también subirán ligeramente, con máximas que serán de 29 grados en Palma y en Ibiza, de 28 en Mahón y de 27 en Formentera. Por último, el viento soplará mañana con predominio de la componente suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Brújula, Illes Balears. El tráfico.
Chusa Fernández está en la Dirección General de Tráfico. Chusa, ¿qué tal? Buen vespre.
Hola, ¿qué tal? Buen vespre. Pues en estos momentos tenemos baja densidad de tráfico, así que podemos decir que nos encontramos con circulación fluida y sin incidencias en las carreteras de Mallorca. Buen vespre.
Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi.
Victoria Pellicer, bon vespre.
Bon vespre, Martín.
Cuéntanos hacia dónde orientamos La Brújula y Illes Balears a partir de las 7:30.
Hacia la movilidad en nuestras islas. En el Día Mundial Sin Coches hablaremos del uso del vehículo privado y de la situación del transporte público con el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons. Pero antes de ello recibimos al jefe de deportes, a Paco Muñoz, con las últimas noticias del ámbito deportivo.
Que vamos a hablar de movilidad, así que les animamos a que puedan también trasladar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios al responsable, al máximo responsable de estas competencias en nuestra comunidad. Pueden hacerlo con una nota de voz al WhatsApp 690-300-700. Notas de voz al WhatsApp 690-300-700. Y es que hasta las 8 de la tarde les ofreceremos información y entretenimiento con la vista puesta en Baleares. Todo el equipo que hacemos posible La Brújula y Illes Balears, les invitamos a quedarse con nosotros en la sintonía de Onda Cero.
Si no va a perder, pero viene en el cuartier, pero...
Onda Cero Illes Balears.
Llegando a las 7 y 13 minutos, momento de repasar la actualidad del archipiélago.
La brújula Illes Balears. Noticias.
Baleares suma 213 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecidos en el último día. El balance desde el inicio de la pandemia se actualiza a 12.955 contagiados y 286 víctimas mortales. Esta misma tarde, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha comparecido ante el Parlamento a iniciativa propia para dar cuenta de la gestión de su departamento.
La oposición ha acusado a Gómez de falta de previsión ante la segunda oleada de la pandemia y de falta de autocrítica por los errores cometidos. Escuchamos a la diputada del PP, Tania Marí, y a la consellera de Salud, Patricia Gómez.
Vostè, senyora Gómez, no és la responsable d'aquesta pandèmia, però sí que és la responsable de garantir la salut pública en aquestes illes i ha estat incapaç de vetllar per la salut de ciutadans de Balears.
El que crec que no se pot fer és enganar i dir que a principi de setembre érem la pitjor comunitat autònoma, perquè això es genera drama, això es vol alarmar a la població i la població està cansada, molt cansada, d'una situació molt complicada que se complica y que se puede complicar encara més.
En las residencias de mayores, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales ha realizado la última semana 1.220 pruebas PCR en 8 centros de la isla, de las que 19 usuarios han dado positivo. Se prevé que en las próximas horas el IMA realice un cribaje completo a todo el centro de la residencia de la Bonanova después de haberse detectado 10 positivos en COVID-19.
Vamos con otros asuntos. La Agrupación de Agencias de Viaje de Baleares ha solicitado al Govern la emisión de bonos de descuento para incentivar los viajes interislas en temporada baja. Lo ha anunciado en Onda Cero el presidente de Aviva, Xisco Mulet, que señala que se trata de una propuesta que tiene el objetivo de mitigar los efectos negativos que tendrá la cancelación de los viajes del Inserso.
Mulet ha explicado que serían unos bonos de descuento destinados a los residentes de Baleares, que contemplarían una rebaja del 25% tanto para los desplazamientos como para los alojamientos. Además, cada familia tendría la posibilidad de adquirir hasta 3 bonos para un máximo de 300 euros de descuento.
En otras 2 comunidades, como es Andalucía y la Comunidad Valenciana, ya lo han hecho, lo han aprobado, que es la emisión de unos bonos de descuento para incentivar la movilidad entre islas. O sea, hacer unos viajes entre las islas y obtener para ello un descuento que incentive la movilidad. Sobre una facturación de un viaje, un 25% de descuento y con un máximo de 300 euros. Esto es lo que habíamos nosotros hecho, esta aportación.
Ante la cancelación de los viajes del Inserso, Xisco Mulet asegura que Baleares pierde cerca de 160.000 visitantes que le tocaban cada año de cuota a través de este programa, lo que supone, dice, un nuevo mazazo para las agencias y la obligación de buscar otras alternativas.
Son muchas plazas y para las agencias de viaje de aquí de Baleares, pues es un menor ingreso que sumado a los pocos viajes que se están vendiendo en estos momentos en las agencias de viaje, pues hace que la cosa sea más negativa, lo que realmente representa la venta del Inserso para estos meses que venían de otoño e invierno.
El presidente de Aviva señala en Onda Cero que la suspensión de los viajes del Inserso dificultará aún más la apertura de hoteles en el archipiélago el próximo año. Por cierto, el conseller de Turismo, Yago Negreuela, se reunirá mañana con el sector para plantear nuevas medidas para la recuperación económica. En esta reunión participará el nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.
Seguimos en materia económica, pues Baleares lideró en julio la caída de la cifra de negocio del sector servicios, con un descenso anual del 40,6% según el Instituto Nacional de Estadística. Además, la facturación del sector servicios también cayó un 13,7%. Ambas estadísticas superan con creces la media nacional.
Con este panorama, los agentes sociales siguen negociando con el Gobierno la prórroga de los ERTE y hay al menos 2 sectores que dan por hecho que serán excluidos, el del comercio y el de la restauración, lo cual para la Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares supondrá el apocalipsis comercial, lo ha dicho su presidente Antoni Gallà en Onda Cero.
Hemos llegado a un momento en el cual nadie en sus peores sueños lo hubiera imaginado. Es un momento crítico, lo que estábamos hablando, que si no conseguimos entrar en estos ERTEs, muchísimas empresas se verán abocadas a cerrar. Esta mañana estaba hablando con varios empresarios de comercios de Palma, comercios fuertes, ya no estamos hablando de pequeñas tiendas, sino comercios fuertes de Palma, que me comentaban esto, que si ellos no pueden optar a estos ERTEs van a tener que cerrar el negocio.
Asegura el presidente de Afedeco que si los comercios no pueden acogerse a la prórroga de los ERTE, muchos tendrán que cerrar porque ya tienen hipotecado su patrimonio.
En Baleares es imposible aguantar el invierno, viniendo de un invierno y antes habiendo tenido otro invierno. Este verano ha sido como un invierno, ha sido muy complicado. Este verano no se ha movido la economía. Al no moverse la economía este verano, difícilmente podremos aguantar este invierno que nos viene.
La patronal de la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera reclama a la Consellería de Salud ampliar el horario de bares y restaurantes en las zonas confinadas de Vila y Sant Antoni. Tiene más detalles Inma Saranova.
La pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera ha remitido un escrito a la Consellería Balear de Salud reclamando que se amplíe hasta las 23 horas el horario de los locales de restauración que se encuentran afectados por las nuevas restricciones y que se permita el acceso de clientes del exterior a los establecimientos comerciales y de restauración. Es el presidente de la patronal, Alfonso Rojo.
Entendemos que si las personas se pueden desplazar desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo a realizar una actividad segura, entendemos que una persona que venga de fuera a realizar una actividad segura como es la compra, entendemos que es un símil parecido. Y el cerrar la restauración, si la cierras a las 11 de la noche, que es una hora más, esa hora de más está permitiendo darle el servicio de noche.
Rojo ha señalado además que la PYMEF se pone a disposición de la Consellería para mantener un diálogo continuo con el objetivo de llevar a cabo medidas para contener la propagación del virus.
Las ventas del queso de la denominación de origen del queso Mahó Menorca han caído en un 22,5% en julio y un 24,3% en agosto en comparación con el mismo periodo del año pasado. Nos lo cuenta Iván Martín.
Así lo ha confirmado a Onda Cero el presidente del Consejo Regulador, Bosco Triay.
És un consol saber que ens han recuperat de així com van començar el confinament, que hi ha empreses que van perdre quasi un 80% de la seva comercialització, fins avui que han passat a una mitjana d'un 24%. Bueno, no ens alegra, però sí és un consol, no? Sembla que degut a tot el que ha passat, pues, podria haver estat pitjor.
En concreto, en el mes de julio se vendieron 198.786 kilos, 57.913 kilos menos que los comercializados en julio de 2019. Por otro lado, en agosto del año pasado se vendieron 224.244 kilos de queso Mahón Menorca, 54.565 kilos más que los comercializados este agosto.
En sucesos, la última noche del verano se ha saldado con un récord de llegada de pateras en un solo día a las costas de Baleares.
Pateras, 11 de ellas a Mallorca y 2 a Formentera, con un total de 198 ocupantes en su interior, la mayoría de ellos argelinos. Escuchamos a la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo.
Estamos en contacto con las autoridades sanitarias que desde la comunidad autónoma colaboran con nosotros desde el minuto cero para que se lleven a cabo las correspondientes pruebas PCR, descartemos casos positivos, evitemos por tanto así el aislamiento correspondiente que se produciría en caso de identificar algún positivo entre todas estas personas y puedan ser desplazadas.
Y el 90% de las calles de Palma tendrá limitada su velocidad de circulación máxima a 30 kilómetros por hora a partir de mediados de octubre. Es una decisión que ha adoptado el ayuntamiento con la finalidad de pacificar la circulación, reducir la contaminación y también evitar accidentes de tráfico.
El regidor de movilidad, Chisco Dalmau, ha hecho balance de la Semana Europea de la Movilidad y también ha explicado esta nueva medida que entrará en vigor a mediados de octubre.
Confiamos en que aquellos buenos tiempos, aquella antigua normalidad, la podamos celebrar pronto y la Semana Europea de la Movilidad sea reflejo de la Palma que queremos y la Palma que anhelamos. Pero hoy es un buen día también para celebrar que esta iniciativa que presentamos de la modificación de la ordenanza a 30 kilómetros por hora va en línea de esa Semana Europea de la Movilidad.
Vamos ya a contarles otras noticias que también tienen un matiz positivo.
La brújula Illes Balears. Noticias en positivo.
Ha nacido el primer ejemplar de raya de un huevo recuperado de pesca accidental en un proyecto de conservación de tiburones y rayas que comenzó en junio en Mallorca con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Andratx. El nacimiento de este primer ejemplar, una hembra de raya de clavos de 11 centímetros de longitud y solo 8 gramos de peso, se produjo sin problemas aparentes el pasado 19 de septiembre.
Es el primer huevo que eclosiona de las decenas que se han recuperado este verano en el marco de un proyecto de la Asociación Cayume para la recuperación de huevos de tiburón y raya, que tiene el objetivo de proporcionar una segunda oportunidad a los huevos de estas especies pescados de manera accidental para incubarlos y posteriormente liberar al mar los ejemplares nacidos.
Y la Reina Sofía inaugurará el 2 de octubre en Ibiza la séptima edición del ciclo de música de cámara en las ciudades Patrimonio de la Humanidad, que incluirá conciertos gratuitos en las 15 ciudades españolas que tienen esta distinción de la UNESCO.
Serán 15 actuaciones gratuitas entre los meses de octubre y diciembre que tendrán como escenario espacios singulares de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad.
Y con esta información hemos llegado a las 7 y 23 minutos.
La brújula Illes Balears. Deportes, Paco Muñoz.
Con la actualidad del deporte en la brújula Illes Balears de Onda Cero, recibimos a Paco Muñoz.
¿Qué tal, Martí? Buenas tardes. Hoy hemos hablado con uno de los capitanes del Real Mallorca, Antonio Raillo, para valorar este inicio de temporada, el empate ante el Español, el primer punto de la temporada, y también la situación de Ante Budimir como miembro de la comisión de capitanes, tiene su punto de vista y ha sido muy claro. Lo que le gustaría es que se solucione lo antes posible por el bien de todos. Nos reconocía en declaraciones a Onda Cero que ha hablado con Budimir para darle su punto de vista. Recordamos que el jugador croata se negó a entrar en la convocatoria, se lo pidió a Luis García para no viajar a Barcelona, y vamos a ver, porque se cierra el mercado el 5 de octubre, el Valladolid de momento no sube la oferta y el Mallorca no acepta la propuesta de la entidad vallisoletana. Hablaba Rayo de esta cuestión.
Bueno, yo he hablado con Budimir, al final yo personalmente le di mi consejo, ¿no? Yo pienso que es algo que tiene que solucionar entre el club y el jugador, ¿no? Que todos estamos saliendo perjudicados, tanto el jugador porque no está compitiendo y no está teniendo esa forma y está jugando, ¿no? Para llamar la atención del seleccionador siguiendo la selección y para el club también es malo porque estás perdiendo un jugador que a priori tiene que ser importante, ¿no? Yo quiero que se solucione lo antes posible, entiendo que cada uno pelee por lo suyo, entiendo que se enfade, ¿no? Porque después de todo lo que ha peleado y todo lo que ha generado para poder ir con la selección, pues está viendo que la oportunidad de seguir yendo es estando en primera división. Pero también entiendo al club por su parte, porque es jugador suyo, es de su propiedad, y si alguno lo quiere, pues tiene que exigirlo que pague o la cláusula o lo que ellos vean correspondiente. Yo, bueno, que se solucione lo antes posible, porque sinceramente sería lo mejor para todos, ¿no? Evitamos polémicas, evitamos que se hable de eso y nos centraríamos solo en hablar del partido.
Pues vamos a ver si se resuelve esta situación. El Mallorca que recibirá el domingo en Somos al Centro de Sport Sabadell. Dejamos el fútbol y hablamos de voleibol y nos vamos hasta Menorca porque se va acercando la fecha de la Supercopa de España entre la Barca Menorca y Saire de Canarias. Se va a jugar en casa y es una ligera ventaja. Tenemos comunicación con el presidente de la Barca Menorca, Andreu Hernández. Buenas tardes.
Bona tarda.
Com estem? Il·lusionats, supòs?
Bueno, sí, és veritat. És que no cada dia es juga una final de la màxima categoria més a casa. Van jugar una el passat mes de febrer en la Copa de la Reina, però ara tenim l'oportunitat de jugar-ne una altra que és la Supercopa, que bueno, pues constata una mica la bona temporada que vam fer l'any passat. I són ja que molt il·lusionats perquè, el que dic, no passa cada dia.
Bueno, com a tots els esports, i en el dia a dia és una temporada atípica, però de moment, bona sensació, el dic perquè el primer compromís de pretemporada a Sevilla va guanyar.
Sí, bueno, ja que tenim en compte que l'altre equip és el millor per la planificació que tenia de plantilla, però encara no disposava de tots els seus efectius que tindrà al llarg de la temporada. Nosaltres, per la planificació que tenim, sí que ja hi ha tothom, i des de fa dia 1 de setembre que anàvem entrenant, i bueno, pues a lo millor vam arribar una mica més complets a Sevilla que arribar. Bueno, però això la pretemporada són com te diria jo, no pots fer mai molt de comptes, perquè per exemple l'any passat mateix jo vaig anar ara doncs aquí per els torneig que van jugar allà i va ser una pretemporada horrible, van jugar molt malament i mira tu com va anar després. Vull dir que jo tot això ho posam en quarantena, ara aquí està de moda aquesta paraula.
Anem a veure com va la temporada i ara la cita de dia 3 d'octubre, aquesta Supercopa d'Espanya que juga a Menorca entre a la Barca i Saire de Canaris. Molt bé, president, moltes gràcies i seguirem en contacte. Gràcies.
Aquí serem, gràcies a vosaltres.
Y quiero hablar de baloncesto en esta jornada. Va a continuar en la presidencia de la Federación Española Garbajosa. Y para hablar de cuestiones más cercanas de las diferentes islas, saludo a uno de nuestros habituales, Juan Domingo de la Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es buena noticia que sea Garbajosa?
Bueno, si lo han votado es porque están contentos con que siga él. O sea, si lo han votado es porque quieren, porque están contentos con su labor.
¿Y sería bueno que continúe Talens, Juanjo Talens, como presidente de la Balear?
Por lo que tengo entendido también, puesto que creo que el trabajo que está haciendo es un buen trabajo. Eso es cuenta que yo he venido de Costa Rica no hace mucho, pero bueno, las noticias que tengo y más o menos los informes que hay, pese a la temporada que es y a lo raro que está, no a lo raro, lo típico que está haciendo todo esto, pues bueno, parece que la gestión de Juanjo está siendo buena, ¿no?
¿Cómo estás viendo el baloncesto más cercano? El Bahía San Agustín, que ha jugado dos amistosos y ha ganado. Alestia Menorca, a nivel de bueno, islas, ¿cómo lo estás viendo?
En cuanto al Bahía, lo tengo más cerca y sí sé, tengo más noticias en que ha jugado dos partidos con creo que equipos de Les Plata. Se ha ganado, bueno, las sensaciones parece que son buenas. Los entrenadores están contentos con el cómo se está haciendo la pretemporada y ilusionante, supongo que ahora es ver cuándo empieza todo esto, ¿no? En el Menorca tengo menos información, la verdad, no te voy a engañar porque tengo menos información, pero bueno, lo que nos pilla cerquita que es aquí, pues bueno, parece que la sensación está siendo buena, un equipo joven, un equipo con un futuro y bueno, y esperar que esto, pues, a ver cuándo se va a normalizar, ¿no? Porque va a ser largo que se normalice, pero por lo menos a ver cuándo se empieza todo, ¿no?
La última, ¿estás llevando el tema de los chavales y continúas con ellos?
Sí, nosotros seguimos con el club nuestro, con la escuela nuestra, siempre con las limitaciones que tenemos, con poquitos, con el protocolo que nos han marcado y es lo que tenemos que hacer. Los papás también quieren que los niños no estén tanto en casa, sino que vayan haciendo cosas y el deporte lo quieren seguir practicando y nosotros pues estamos poniendo todo para que puedan por lo menos un grupito puedan ir entrenando y sí, lo estamos llevando, ya te digo.
¿Dónde estáis, Juan?
Estamos en Germán Scala y estamos en el Rudy Fernández. Tenemos dos grupos y ahí, ya te digo, con todas las normas de seguridad y todo el protocolo marcado, vamos haciéndolo.
Seguiremos hablando de baloncesto contigo, gracias.
Siempre es un placer hablar contigo, gracias
Martí, hasta aquí la información deportiva en esta jornada de martes.
¿Quieres más? En la sección de deportes de nuestra web encontrarás noticias, audios y contenidos exclusivos. Entra en onda0.es/Mallorca y busca nuestra página de deportes. La brújula Illes Balears. La entrevista.
7:31 en directo en Onda Cero, en la brújula Illes Balears. Seguimos acompañados por Victoria Pellicer. Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Sin Coches. Es una jornada que busca concienciar sobre la necesidad de utilizar otros medios de transporte, como el tren, el metro, el autobús o la bicicleta, sin olvidarnos, por supuesto, de la importancia de ir a pie. Pero los hábitos son difíciles de cambiar. Por ello es fundamental ofrecer alternativas al vehículo privado que sean factibles y faciliten los desplazamientos diarios. Hablamos de mejorar la calidad de vida de la población, sin humos y sin atascos. Y de este asunto vamos a conversar en los próximos minutos con el conseller de movilidad. Está con nosotros Marc Pons. ¿Qué tal? Bon vespre.
Molt bon vespre.
Buenas tardes, Marc.
Muy buenas tardes.
Somos una comunidad con una elevada dependencia del coche. Dígame qué papel juega su departamento para incentivar el uso del transporte público.
Tenemos las competencias en movilidad y en transporte colectivo, por tanto, jugamos un papel fundamental desde la planificación a la construcción de nuevas infraestructuras y el diseño de lo que pueda ser una gestión cada vez más eficiente de recursos públicos para mejorar los servicios en materia de transporte público. Por tanto, hay toda una estrategia y todo un planteamiento que la Consellería tiene, en este caso, la máxima responsabilidad, puesto que es el competente.
El crecimiento de la población que hemos tenido en los últimos años explicaría en parte la saturación del sistema viario. En los accesos a Palma e Ibiza es donde se concentran principalmente los atascos y eso nos lleva a mayores niveles de contaminación atmosférica. ¿Cómo se puede revertir esta situación en las carreteras de las islas?
Pues se puede reducir eliminando una parte importante de trayectos que se están realizando en este momento con vehículo privado, que pueden ser sustituidos con otros medios de transporte, y en donde aquí el transporte público, el colectivo, juega un papel fundamental, pero también vinculado a un cambio energético en el sector de transportes que ayude de manera directa a reducir esas emisiones.
Mencionábamos la isla de Ibiza y desde Onda Cero en Ibiza y Formentera nos trasladan la siguiente consulta. Vamos a escuchar a nuestra compañera Inma Saranova.
Buenas tardes. Precisamente aprovechando que desde el pasado miércoles se celebra la Semana Europea de la Movilidad 2020, desde el Observatorio de Sostenibilidad de la Fundación Ibiza Preservation han hecho públicos algunos datos de su último informe 2019 de sostenibilidad de Ibiza, que ponen de manifiesto que la isla duplica la tasa media de motorización europea. En 2019, Ibiza superó los 1.000 vehículos motorizados por cada 1.000 habitantes. Esto significa que cada habitante de la isla de Ibiza tiene o le corresponde más de un vehículo. ¿Qué es lo que está haciendo el Govern Balear en este sentido para bajar estas cifras?
Conteste ahí más Saranova, por favor.
Mira, en este momento, las encuestas nos lo dicen, el 55% de los trayectos que un ciudadano hace en estas islas las hace en coche. En las ciudades europeas, territorios europeos, punteros, la movilidad se reduce a un 35% de recorridos en vehículo privado. Creo que hay un objetivo fundamental. Hay que bajar trayectos en vehículo privado apostando, fíjate, desde lo que puedan ser trayectos a pie, que muchos de ellos se realizan en vehículo privado y podrían ser sustituidos, impulsando bicicleta, trayectos en bicicleta, con un clima como el nuestro perfectamente favorable, e impulsando de manera importantísima el transporte público. En Ibiza, la peculiaridad es de que las competencias de transporte público son del Consejo de Ibiza y, por tanto, ahí ellos tienen también un papel fundamental a desarrollar y en el que desde el Govern estamos siempre con la voluntad de ayudar en todo aquello que podamos.
Al hilo de lo que mencionaba nuestra compañera y señalando ese dato que usted aporta, el 55% de los trayectos que hacemos en Baleares de media los hacemos en vehículo privado, en coche, en definitiva. Todo ello nos lleva a preguntarnos si sobran coches en nuestra comunidad.
Sí, bueno, yo hacía esa reflexión, ¿no? Sobran coches, sobran trayectos en coche. Eso por supuesto. ¿Una parte de ellos podríamos también sustituirlos? Pues sí, seguramente que sí. Efectivamente, si tú reduces trayectos en vehículo privado, puedes inmediatamente como consecuencia reducir una parte importante de este parque de vehículo privado. Y yo creo que ahí, evidentemente, hay una reflexión que cada ciudadano, ¿no?, tiene que hacer en torno a la importancia que esto tiene. Seamos conscientes también de que esas estadísticas van acompañadas de que tenemos una economía de sector servicios donde el renta car matriculado también computa y, por tanto, ahí hay elementos que distorsionan, ¿no?, el número de vehículos por ciudadano. Pero, en cualquier caso, estamos muy por encima de la media y ese es un objetivo que deberíamos de modificar y, por tanto, reducir de manera importante.
Y si nos centramos en la alternativa, ¿está satisfecho con la red de tren, metro y autobuses que tenemos en Baleares?
La que hay en este momento, no. Y yo creo que hay que ser muy conscientes y por eso hemos trabajado y estamos trabajando de manera muy importante. Primero de todo, modificando ya con nuevas concesiones todo el transporte público de la isla de Mallorca, donde aquí somos competentes como gobierno, que ha supuesto incrementar, que supondrá incrementar un 50% las frecuencias, todos los autobuses, 230 autobuses que serán completamente nuevos, no habrá ninguno que funcione ni con gasolina ni con diésel, serán todos o bien de gas o eléctricos, una licitación de 478 millones de euros para los próximos 10 años y que se pondrá en funcionamiento a principios de 2021. En 4 meses habrá cambiado de manera radical el transporte público por carretera, la red TIP, en la isla de Mallorca. Y hay un reto, sin ninguna duda, fundamental que ya estamos tocando, porque están adjudicadas. Las nuevas empresas concesionarias están ahora fabricando sus autobuses, ya tienen encargados los encargos, están construyendo las nuevas cocheras, ahí vamos trabajando en una muy buena línea. Después hay una segunda, evidentemente la red ferroviaria tiene que mejorarse. Hicimos un paso importante con la electrificación la legislatura pasada, pero tenemos y somos mucho más ambiciosos, necesitamos incrementar líneas, kilómetros de nueva red ferroviaria.
Como usted bien decía, su departamento se ha encargado de electrificar la red ferroviaria y modernizar la flota de autobús interurbano en Mallorca, donde es el responsable. En materia de transporte público, ¿qué otros logros ha conseguido desde que accedió al cargo de conseller de movilidad?
Bueno, comentábamos precisamente esto. A medida que íbamos trabajando en estas nuevas concesiones, íbamos reprogramando, sobre todo en Esplà de Mallorca, buena parte de las líneas y cambiábamos frecuencias, incrementábamos frecuencias, electrificábamos y pronto aportábamos mayor confort. Y esto detectamos que el usuario lo apreciaba. Y lo apreciaba, y la estadística es muy evidente, en estos últimos 4 años pasados, no contamos 2020, pero hasta 2015, 16, 17, 18 a 19, cada año en Mallorca incrementábamos 1 millón de pasajeros en transporte público, entre red ferroviaria y red viaria de transporte público. Esos son incrementos realmente muy importantes, que demuestran que las mejoras que hemos ido realizando y van en la buena dirección. Estamos convencidos que con las nuevas concesiones todavía incrementaremos más el número de pasajeros. El 2020 no es comparable porque el COVID ha supuesto una paralización y una reducción de número de usuarios. Evidentemente el confinamiento ha vinculado y ha provocado esa reducción, pero estoy convencido de que una vez superemos esta crisis del COVID habrá otro disparo hacia arriba en el incremento de número de pasajeros, tanto en red de TIP como en red ferroviaria.
Que hay que trasladar, por cierto, ese mensaje de que el transporte público, por supuesto, también es seguro y sigue existiendo y sigue siendo una alternativa. Vamos a poner sobre la mesa algunos proyectos que ya se han anunciado, se han presentado o están en fase de arrancar. Por ejemplo, la ampliación del metro de la universidad hasta el Parvit. Esa voluntad que tienen de llevar el tranvía a la playa de Palma, incluido el aeropuerto de Son San Juan. De hecho, ahí el director de esta infraestructura al menos ha mostrado buena voluntad para que así sea. Pero, señor Pons, usted sabe, si no tenemos presupuesto y si el gobierno central no nos ayuda, esto resulta prácticamente imposible llevarlo a cabo. Así que no sé qué piensa usted de la ampliación a corto plazo de la red ferroviaria.
Creemos que es posible, pero necesitamos trabajar y trabajar muchísimo. Efectivamente, esos son los proyectos ferroviarios con los que estamos trabajando en este momento. El proyecto ferroviario de llegar hasta el Parvit ya como proyecto es una realidad porque está ya finalizado, únicamente queda pendiente su licitación y estamos trabajando y dedicando muchísimos esfuerzos para culminar los proyectos que supone entender todo el Arenal de Palma conectado con el aeropuerto, pero también conectado con la ciudad, esa Plaza de España, y al mismo tiempo también trabajando cómo podemos unir el centro de España con San Espases. Esos son proyectos en los que estamos inmersos y ahora te diría que nos sale una oportunidad, porque efectivamente con recursos exclusivos de gobierno autonómico no tenemos capacidad de ejecutar estas obras. Necesitamos el apoyo de gobierno de España y de Unión Europea. En este momento España ya, el presidente Pedro Sánchez ya nos lo ha confirmado, aquí hay un paquete de 140.000 millones de euros de fondos europeos que van vinculados a proyectos de eficiencia energética, de mejora de la movilidad, de la calidad de vida, de reforzar producto turístico que aporte calidad. Y aquí yo creo que este tipo de proyectos encajan dentro de lo que son los criterios marcados por la Unión Europea. Y en ese sentido ahora estamos trabajando, aspirando a poder ser beneficiarios de estos fondos, y si conseguimos ese objetivo, que no es fácil, también hay que ser muy humilde y muy consciente de esto, no es fácil, pero que lo estamos batallando, si conseguimos esos fondos, inmediatamente será factible su ejecución y estaremos preparados para poder desarrollarlo, porque como te estaba diciendo, estamos ahora ya trabajando y tramitando estos proyectos.
Y de verdad que no es fácil, y nos consta que hay un trabajo detrás, en ocasiones incluso algunos usuarios de la red ferroviaria de Mallorca, que es la que tenemos en nuestras islas, podrían haber llegado a sentirse incluso discriminados con el trato que el Estado ofrece pues a otras autonomías o a otras grandes capitales. Si bien es cierto que el peso poblacional no es el mismo que el que existe en Mallorca, sí que nos hace falta, y sí que pensamos que Baleares se podría llegar a merecer a ampliar este servicio público. De hecho, no hace tanto que Mallorca contaba con una vasta red ferroviaria que contribuyó fuertemente al desarrollo económico social de la isla. Quizá ese es el impulso que nos hace falta ahora. ¿Cree que se podría llegar a recuperar algún día? ¿Que el tren podía llegar a Santañí, por ejemplo, a Artá?
Ese es un buen ejemplo que comentabas, ¿no? Cómo una red ferroviaria puede ser dinamizador o catalizador de incrementos de crecimiento económico. Por eso es importante, ¿no?, entender ese concepto. A partir de aquí, quizás una reflexión. La antigua red ferroviaria estaba diseñada para dar respuesta a un modelo económico basado sobre todo en la agricultura, y por tanto realmente lo que hacía era unir el puerto de Palma con el centro de la isla. En este momento, el planteamiento que hemos diseñado, que está aprobado en el Plan Director Sectorial de Movilidad, tiene una visión diferente, que es abrir esta red ferroviaria existente, que llega hasta Manacor, llega hasta Sepobla y hasta el centro de Palma, abrirla realmente al mar. Ese es el planteamiento, porque la riqueza, de alguna manera, la vinculamos a todo lo que son los grandes polos turísticos que están en la isla. Si nuestra red ferroviaria puede llegar hasta la bahía de Alcudia, si nuestra red ferroviaria puede unir todo el Arenal de Palma, si nuestra red ferroviaria puede llegar hasta, no hasta Artá, sino hasta todo lo que son las playas de Manacor, subiendo hasta Cap de Pera y llegando a la parte de Calarrayada con todo lo que supone. Si somos capaces de ejecutar este tipo de proyectos, inmediatamente cualquier persona que nos visita realmente no necesitará de vehículo privado, porque tendrá la capacidad de, desde el propio aeropuerto, poder desplazarse no tan solo al centro de Palma, sino desde ahí poder ir a los grandes centros, como te decía, demandantes de movilidad, en donde el sector económico descansa en buena parte en relación al sector turístico. No menospreciemos esto, porque mientras favorece movilidad de los residentes, también elimina vehículos de carretera, de sobrecarretera, en el momento en el que nuestra gente, o la gente que nos visita, tiene la opción de un transporte ferroviario seguro, rápido y mucho más eficaz.
Los que optan por el coche no tienen a menudo una alternativa real para realizar sus desplazamientos habituales de forma eficiente. Muchos trayectos, por ejemplo, de la Parforana a Palma o incluso entre pueblos de cualquiera de nuestras islas, se demoran más de lo deseable o no ofrecen suficientes conexiones a lo largo del día. ¿Está de acuerdo?
Sí, es el comentario que se hacía antes. Las nuevas concesiones, con este presupuesto de 468 millones de euros, persigue paliar esto. Diseñamos sobre todo cuatro grandes hubs en la isla de Mallorca. Está Inca, está Manacor, está Campos, está Palma. Desde ahí una red secundaria de transporte público que coserá mucho mejor y unirá mucho mejor los pueblos de la isla de Mallorca. Y en ese sentido, por tanto, a día de hoy, las concesiones que se están, o sea, el servicio que se da ahora es un servicio que se diseñó hace 25 años. y para y hace 25 años un servicio que podía ser óptimo, pero que evidentemente pide un replanteamiento completamente de nuevo. E insisto, a principios de enero de este mismo invierno veremos ya cómo este cambio se ha producido y es una realidad.
Estamos charlando esta tarde con Marc Pons, es el conseller de movilidad. Hablamos con él coincidiendo con el Día Mundial Sin Coches. Planteamos cuál es el estado del transporte público y lo seguiremos haciendo hasta llegar a las 8 de la tarde. No se retire, señor Pons.
Onda Cero Illes Balears. Informació per a les famílies. Enguany el curs serà diferent. I perquè també sigui segur, cal la responsabilitat de tothom. A casa, prepareu el material d'ús individual, mascareta homologada i una botella d'aigua i preneu la temperatura als vostres fills. Si és més de 37,5 o presenten símptomes, no s'ha d'anar al centre. Has de telefonar al 900-700-222. Al centre, seguiu les indicacions dels docents, sigueu puntuals i recordeu que l'ús de mascareta és obligatori a partir de primer de primària. Més informació a educaciócovid19.caip.es. Govern de les Illes Balears. Onda Cero Illes Balears. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguimos en Onda Cero, en la brújula Illes Balears. Nuestro invitado es Marc Pons. ¿Sería partidario de modificar la fiscalidad para atajar los problemas que genera la movilidad en vehículo privado? Pongamos como ejemplo, penalizar a los coches más contaminantes.
Bueno, más que penalizar, lo que tendríamos que hacer sería, y lo que toca es sobre todo impulsar la movilidad eléctrica, favoreciendo el recambio de unos vehículos por otros. Yo creo que más que la vía impositiva, lo importante es tener un plan, que Baleares lo tiene, calendarizado con el tiempo, que vaya permitiendo una reconversión del parque automovilístico con el objetivo de que acabemos teniendo todo un parque de vehículo eléctrico en donde ahí sí que habremos conseguido de manera clarísima una reducción importantísima de las emisiones, sobre todo, ¿no?, de dióxido de carbono.
¿Y cuándo diría que estará preparada Baleares para poder apostar por el vehículo eléctrico? Sabemos que hay grandes inversiones que se han hecho hasta ahora para poder adaptarse, crear puntos de recarga. El sector público, el sector privado, en este sentido parece que van todos de la mano. Pero ¿cuándo será esto una alternativa real?
Efectivamente. Bueno, comentabas tú algunas de estas medidas. A ver, la parte más importante es que estamos preparados porque tenemos las dimensiones adecuadas. En este momento la tecnología ha evolucionado tanto que estamos viendo cómo la mayoría de fabricantes de vehículos están ofreciendo vehículos eléctricos con una autonomía de 300 kilómetros. Esto para la isla de Mallorca y para cualquiera de las Islas Baleares es autonomía suficiente como para poderse mover con total seguridad, ¿no?, de suministro. Por lo tanto, ahí eso es un punto fundamental. A día de hoy, en 2020, ¿qué ha hecho Baleares? Baleares aprobó la ley de cambio climático que establece cómo hay que, de qué manera hay que hacer esa transición para cambiar el parque automovilístico. Y dice, a partir de 2025, ya nuevos vehículos diésel no se permitirá su circulación. Por tanto, lo que venga a partir de 2025 o va a ser eléctrico o de gas o de gasolina. Y los que están diésel, que ya están funcionando, dejémoslos que estos acaben su vida útil. Y dice después la ley de cambio climático. Y cuando lleguemos a 2035, ya no se permitirá nuevos vehículos ni de gasolina, ni de gas, ni ningún tipo de combustión. A partir de 2035 todos ellos tendrán que ser ya eléctricos. Y dejaremos que los que están circulando sencillamente acaben su vida útil. Este planteamiento, que insisto, está aprobado por ley y es norma ya en las Islas Baleares, establece un calendario que no supone tampoco esfuerzos desmesurados para los propios residentes, porque cada uno tiene su vehículo y tiene que poder finalizar su vida útil. Pero en cambio sí que sabe que cuando ya vaya a comprarse un vehículo a partir de 2025, pues entonces ya el diésel ya no será, únicamente será el gasolina como mucho, y después ya llegará. Ese es el calendario, esa es la estrategia que acordó las Islas Baleares y que, hay que decirlo, ha merecido el reconocimiento de una parte de una parte muy importante de, sí, a nivel internacional, porque ha supuesto y se ha explicado así de una manera inteligente de cómo abordar el cambio climático, la transición energética en el sector de los transportes y especialmente en el del transporte privado.
Las instituciones que más están haciendo para incentivar el uso de la bicicleta son los ayuntamientos y no están exentos de críticas por parte de algunos colectivos ciudadanos. ¿Qué puede hacer su departamento para ayudarles?
Bueno, ahí podemos estar más al lado de los ayuntamientos, y eso es cierto, ¿no? Aquí podría haber y debe de haber líneas específicas. Nosotros aprobamos 15 millones de euros y un paquete de inversiones para llegar a 2,45, donde la movilidad en los núcleos urbanos entrarían de peatonalización, de impulso de carril bicicleta. En fin, todo esto es un planteamiento que hay y que yo creo que es fundamental. ¿Qué es importante? Hacer pedagogía, y pronto yo creo que agradeceros, ¿no?, programas que vayan en esa dirección, que la gente coja conciencia de la importancia que tiene, ¿no?, que cada ciudadano, pues si puede moverse en bicicleta, está mejorando su propia calidad de vida, pero también la del entorno. Y después también tener ayuntamientos convencidos, valientes y dispuestos a apostar directamente por una movilidad diferente, en este caso donde la bicicleta, que también entendemos la eléctrica, ¿eh? Aquí no únicamente es el del esfuerzo personal, que eso genera, ¿no?, y favorece ritmo cardíaco, sino también muchísimas veces la bicicleta eléctrica o el patinete mismo, que representan a día de hoy una manera muy inteligente de moverse en los centros urbanos.
Que, por cierto, ya que lo menciona, estos vehículos de movilidad personal, en algunos casos invaden las aceras, ponen en riesgo o peligro a los transeúntes. ¿Cree que se debe endurecer la legislación que pueda haber existente en este sentido? Porque todavía nos tenemos que cruzar, como usted dice, con bicicletas, con patinetes, cada vez, por suerte, más extendidos, cada vez son una alternativa, pero también suponen un peligro para muchos.
Bueno, más que endurecer, porque yo creo que ahí yo prefiero más ver a una persona que se mueve en patinete en Palma que no que se mueva en vehículo privado, porque creo que ahí inmediatamente está ganando la ciudad. Lo que sí que tenemos que hacer es tener la capacidad de apostar precisamente por estos espacios en donde la bicicleta o el patinete pues tengan circulación señalizada, propia, y en donde esas interferencias con el peatón no se produzcan o se produzcan de manera segura.
Siempre fuera de las aceras, por supuesto.
Sí, efectivamente, espacios señalizados y adecuados específicamente para dar respuesta a esto.
Vamos a tratar otros asuntos, conseller. Insisto, Marc Pons está con nosotros esta tarde en Onda Cero, en la brújula Illes Balears. Es el responsable de las competencias de movilidad en nuestra comunidad. Pregunta desde Menorca que formula Iván Martín.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Pues la verdad es que la gran pregunta es si a consecuencia de la COVID-19 se ha paralizado todo el proceso que parece que en un principio se había activado en cuanto a la declaración de servicio público en la ruta Menorca-Barcelona, una reivindicación de partidos políticos y también de la sociedad menorquina que parece se ha quedado en stand-by con el inicio de la pandemia. Cabría esperar, el otro día la presidenta del Consejo de Menorca, Susana Mora, aseguró que quedaba aparcado esta cuestión para más adelante. No sé si desde el Gobierno Balear también se ha aparcado o, por el contrario, se sigue trabajando en esta línea.
¿Qué novedades tenemos, señor Pons?
No se ha aparcado, se sigue trabajando en esta línea. El Gobierno de España está comprometido en esa dirección. Para eso es fundamental que Europa permita autorizaciones de nueva declaración de servicio público, en este caso entre Mahón y Barcelona. Este es uno de los puntos débiles de nuestra conectividad con el continente. En todas las islas, de todas las islas, el Menorca-Barcelona, el Barcelona-Menorca, es uno de los puntos débiles que tenemos y seguramente el más urgente al que hay que darle respuesta y en el que la vía, y así lo hemos planteado en más de una ocasión al ministro Ábalos, y así lo está trabajando el ministerio, si nos consta a nosotros, sería precisamente el de esa declaración de servicio público en abierto, donde pudiera operar cualquier compañía, pero con un precio máximo capado que estableciese límites máximos de venta que estuviese muy por debajo de algunos de los precios que estamos viendo ahora en este momento.
Último asunto, la movilidad aérea se ha visto gravemente afectada en los últimos meses por la crisis, además de las restricciones a la movilidad por la propia situación de las empresas, y es que están pasando por un momento crítico las aerolíneas. Su departamento prevé que nuestras islas puedan llegar a perder conectividad con el resto del continente.
Bueno, si somos honestos, como consecuencia de esta crisis del COVID hemos perdido conectividad. Hemos perdido conectividad porque se vuela, es decir, hay muchos menos ciudadanos que han optado por no moverse de sus propias residencias o de hacer trayectos muy reducidos. Eso ha tenido como consecuencia precisamente una pérdida de conectividad. Empezamos a recuperarla este mes de julio y a principios de agosto, y ahora nos ha entrado esta segunda ola de COVID que está suponiendo precisamente una rebaja de nuevo de las frecuencias y de la conectividad en algunos casos, porque hay menos ciudadanos dispuestos de nuevo a volar. Para que podamos recuperar realmente la conectividad, y de eso hay que ser honestos, necesitamos resolver la crisis sanitaria del COVID. El sector servicios, nuestro sector turístico y nuestra economía depende de la resolución de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. En la medida en que resolvamos esa cuestión, ahí estoy convencido de que de nuevo recuperaremos toda la conectividad que teníamos en 2019 o en 2018, y mientras tanto esta COVID no está resuelta, lo que sí que hacemos es, en fin, tener y dedicarle los máximos esfuerzos para mantener aquellas conexiones que para nosotros son estratégicas y con las que estamos trabajando día a día.
Señor Pons, no le pido previsiones porque sé que no las dispone usted, adivinos no somos, si esto avanza día a día, como usted dice, estrechamente relacionado con la crisis sanitaria y su resolución. Mar Pons, conseller de Movilidad, gracias por acompañarnos.
Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Llegamos así a las 8. Se pone al frente de la brújula Juan Ramón Lucas.
Canarias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno pide a los madrileños que salgan a la calle lo menos posible. Pero el gobierno pide a los madrileños que salgan a la calle a manifestarse. El Partido Socialista cree que no es el momento de...